La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Perder o ganar es una cuestión de perspectiva. Ada Jonath, Premio Nobel de Química.
Gabón, vamos apurando el mes de noviembre, que un año más es uno de los grandes momentos del año en lo que respecta a cantidad y variedad de eventos de divulgación. Terminan dos ciclos de charlas que se han hecho un hueco ya en nuestro calendario. En Bilbao mañana jueves, Ellas hacen ciencia. Sobre la mesa una cuestión tan relevante como la medicina desde la perspectiva de género. Los diagnósticos y los tratamientos no siempre son en las mujeres tan certeros como en los hombres. ¿A qué es debido? La doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública, Teresa Ruiz Cantero, nos dará algunas claves para entender esta problemática. El viernes terminará, por otra parte, en Donostia, el ciclo ¿Qué sabemos de? Ane Escobar, investigadora en el Centro de Física de Materiales, nos va a avanzar a su vez el contenido de su charla, una charla sobre el uso de nanopartículas de oro para estudiar posibles tratamientos contra enfermedades neurológicas. Y charlaremos también con el director científico de CIC Biogune, Jesús Jiménez Barbero, sobre la química del clic, los descubrimientos que se han premiado este año con el Nobel de Química. El Centro Vasco de Investigación en Biociencias utiliza esta metodología en estudios sobre cáncer. Comenzamos. Medicina desde la perspectiva de género es el título de la charla que dará mañana en la Biblioteca de Bidebarrieta María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, coordinadora de publicaciones como el informe Perspectiva de Género en Medicina, publicado por la Fundación Antoni Esteve en 2019. Con este evento termina el ciclo Ellas hacen ciencia, que un año más nos muestra diferentes perspectivas del paradigma Mujer y Ciencia. Buenas noches, Teresa.
Buenas noches.
Hablar de medicina desde la perspectiva de género implica hablar de sesgo de género tanto en la investigación biomédica como en la práctica profesional. Ante la misma enfermedad, y ya estamos hablando de lo que ocurre, por ejemplo, en una consulta médica, ¿puede haber diferente diagnóstico en hombres y mujeres?
Bueno, diagnósticos depende de la enfermedad que tengan. Lo que puede haber es, ante una misma enfermedad, se le puede hacer diferente diagnóstico, efectivamente, pero por error, ¿eh? Es decir, que el hecho de que en ocasiones, en múltiples ocasiones, la manera de expresarse la enfermedad clínicamente, es decir, los signos y síntomas, sean diferentes en mujeres que en hombres, puede confundir el diagnóstico, efectivamente. Esto ha pasado, por ejemplo, y hay bastante evidencia científica en relación con el infarto, pero también tenemos evidencias con relación a otras patologías, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el Crohn y la colitis ulcerosa, también la espondiloartritis, que bueno, es una enfermedad inflamatoria bastante discapacitante, que hasta llegar a este diagnóstico a las mujeres, más que a los hombres, se les da otro diagnóstico alternativo que no es, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la espondiloartritis se confunde en mujeres con, se les dice que tienen fibromialgia, que fibromialgia es fibra muscular, algia, dolor de la fibra muscular, y no tiene nada que ver con una afectación de las articulaciones inflamatoria y degenerativa, ¿no? Que tiene además un tratamiento muy, muy concreto. Y bueno, pues sí, desde 1991, que se publicó un artículo seminal de un estudio hecho con pacientes con infarto ingresados en el hospital de Harvard y el de Maryland, con casi digo 80.000 pacientes, pues ahí evidenciaron que se hacían más pruebas de revascularización y también coronariografías a hombres y mujeres. incluso teniendo en cuenta a igual edad, comorbilidad y gravedad, que son como tres dimensiones que son muy importantes a la hora de valorar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Es decir, sí, hay evidencias de sesgos de género, se denomina, en la atención sanitaria en perjuicio de las mujeres en cuanto al retraso diagnóstico y en cuanto a errores diagnósticos.
Sí, ¿y a qué se deben estas diferencias? Por ejemplo, si pensamos en el infarto, que yo creo que es un ejemplo paradigmático, ¿no?, a la hora de hablar de sesgos de género en medicina.
Bueno, pues lo que vamos viendo y lo que se publica, ¿no?, en la literatura médica, porque este tema interesa mucho, es que por una parte el infarto en las mujeres, en los hombres es como el de libro y de película, dolor precordial, ¿no?, en el pecho, en la zona izquierda, con irradiación al brazo izquierdo. En las mujeres es más un malestar generalizado, como una especie de angustia, dolor en punta de esternón, que se irradia a veces al omóplato. En fin, es mucho más inespecífico la manera de manifestarse. Y por otra parte, si se sospecha, si lo que se hace es un electrocardiograma, y en los hombres sube una ondita del electro que se llama segmento ST, en los hombres con infarto, y en las mujeres es muy raro que suba esta onda en las mujeres con infarto. Entonces, claro, es que ni en los síntomas, que es la expresión que tenemos los pacientes, son igual, ¿no? El infarto se manifiesta igual, ni siquiera en un signo clínico como el del electro siempre es igual el infarto. Y esto o lo tienes muy presente o se te puede escapar, ¿no?, el diagnóstico de infarto. Y por otra parte, lo que dice también la literatura científica es que las mujeres respecto a los hombres tenemos diferente manera de expresarnos. No la enfermedad ahora, sino las mujeres, ¿no? Entonces, los hombres son como más directos, van más al grano del problema, mientras que las mujeres hacen un relato entrecruzado de aspectos que les ha pasado a lo largo del problema, y esa manera de hablar más difusa puede ayudar, porque de alguna manera puede dar mucha información que sea vital, pero también puede confundir. Y la mezcla entre lo uno y lo otro, más allá y más aparte, el propio estereotipo, porque es un estereotipo de creer que los hombres tienen más infartos que las mujeres, pues todo contribuye, ¿no? Los temas difíciles tienen como múltiples razones, ¿no?, por las que se siguen produciendo. Y la idea, además, es un estereotipo lo de que los hombres tienen más infartos, porque, de hecho, la primera causa de muerte en mujeres en España y en Europa son las enfermedades cardiovasculares en general, ¿no?, los ictus cerebrales, pero también los infartos. Lo que pasa es que suceden a edades más tardías que en los hombres. Y todo ello contribuye a que se tenga como más presente, ¿no?, en el caso de hombres jóvenes, tal, olvidando que en mujeres jóvenes también se puede producir un infarto, ¿eh?
Sí. El retraso en un momento dado en el diagnóstico, por lo tanto, incluye supone un retraso en el tratamiento, puede haber incluso un diagnóstico erróneo. ¿Esto sucede con más frecuencia entonces en mujeres que en hombres en un momento dado?
Bueno, pues hay bastante literatura científica ya de que suceden muchas patologías, muchas enfermedades. Yo tengo la impresión, conforme vamos investigando en diferentes tipos de enfermedades, que aquellas enfermedades que son más frecuentes en hombres, pues se piensa más, ante una serie de signos y síntomas, se piensa más en que un hombre puede tener esa enfermedad, ¿no? Porque se cree estereotipadamente, a veces, que es más frecuente, o a veces porque es verdad que es más prevalente una enfermedad en hombres que en mujeres. Pero puede ocurrir lo contrario. Enfermedades que son más prevalentes en mujeres, no se piense cuando el paciente llega, hombre, que pueden tener esa enfermedad. Caso de la osteoporosis, por ejemplo, que la osteoporosis, el retraso diagnóstico es mayor en hombres que en mujeres. Este problema no es una enfermedad, pero es un problema de salud. La padecen un tercio de hombres. Y, sin embargo, se retrasa más el diagnóstico en ellos que en ellas. ¿Por qué? Porque pensar en osteoporosis muchas veces es pensar en mujer, y en concreto en mujer, pues ya con la menopausia, ¿no? Entonces, sí. Digamos que la perspectiva de género tiene interés siempre en aportar evidencia que contribuye a la salud de las mujeres, pero también de los hombres, ¿eh?
Sí, eso te iba a preguntar además ahora mismo, que no estamos hablando de la perspectiva de género solo porque hay un problema con las mujeres y hay que atajarlo, sino que realmente es una perspectiva que beneficia a todo el mundo, ¿no?
Sí. Por ejemplo, artritis reumatoide, que es más frecuente en mujeres que en hombres, o el lupus eritematoso, son patologías, pues, puede que ocurra que haya una demora a veces superior en un hombre que al final la va a tener, ¿no? Que tiene esa patología, ¿no? De lupus o artritis reumatoide, por decir, que son, ya digo, menos frecuentes en ellos. O sea que, de alguna manera, hay que pensar, es una recomendación, en enfermedades que son más prevalentes en mujeres que tienen una determinada sintomatología, cuando aparezca un hombre con esa sintomatología, hay que pensar que a lo mejor también la tiene.
Hace dos semanas abordamos en el programa el largo proceso de producción de un medicamento y ya entonces hablamos de que los ensayos clínicos en los que se prueban, tanto en animales como en personas, no han tenido históricamente en cuenta las diferencias biológicas entre sexos. ¿Es algo que ha cambiado, que está cambiando? Y de hecho también te preguntaría, ¿qué supone para las mujeres usar medicinas que se han probado solo con hombres?
Pues esto es que es un problema muy importante que no está resuelto. A ver, la FDA, la Food and Drug Administration, ¿no? Que es el organismo que autoriza la comercialización de fármacos en Estados Unidos, en 1994 ya hizo unas recomendaciones de inclusión de la perspectiva de género en los ensayos clínicos. Y lo que venía a decir era que las muestras tenían que ser representativas del porcentaje de la población consumidora. Es decir, que si un fármaco sirve para una enfermedad que es, vamos a poner por caso, 70% de frecuente en hombres y 30% en mujeres, pues el ensayo clínico debe contar con un 70% en la muestra de sujetos estudiados con un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Pero esto no sucede, no está sucediendo. De hecho, las mejores revistas científicas que podamos imaginar, British Medical Journal, Nature, enfermedades cardiovasculares, publican cada 3, 4 o 5 años artículos sobre de los ensayos que se han publicado en sus revistas si realmente cumplen las recomendaciones estas de la FDA para llegar a la conclusión de que no, que siguen sin cumplir las recomendaciones. A mí me gusta contar el caso del flibanserin, que yo ya no sé si esto como va siendo conocido, es una lo que denominaron Viagra femenina y se intentó comercializar en Estados Unidos a principios del año 2015 y enseguida empezó a sonar dentro de la comunidad científica que había reacciones cruzadas con el alcohol. Entonces yo en julio de ese año me informo por la revista JAMA, Journal American Medical Association, que es la revista de medicina interna norteamericana, que la empresa farmacéutica había hecho un ensayo clínico para efectivamente ver si había reacciones cruzadas entre el fármaco y el alcohol. Y un comentario que hacían los autores de este artículo de julio era: no se entiende que hayan utilizado 25 sujetos voluntarios sanos donde 23 eran hombres y 2 mujeres. A ver, para un fármaco que se van a tomar las mujeres, ¿por qué hacen un ensayo clínico, sobre todo con una muestra de hombres? Esto es mala ciencia, básicamente. Bueno, pues en Europa la cosa está peor, porque la Agencia Europea del Medicamento no está por la labor tampoco, ni siquiera de hacer estas recomendaciones. Ella se escuda en que hay unas guías que tiene el organismo, ¿no? que aprueba y establece las normas, ¿no? De hacer un ensayo clínico en Europa, que se llaman las ICH Guidelines, tiene unas guías donde para cada una de las dimensiones que se evalúa, como eficacia, efectividad, que son los efectos secundarios, seguridad, tolerancia, en el preámbulo se dice que si hay suficiente tamaño muestral se hagan análisis estratificados por sexo. Pero si realmente uno no tiene en cuenta que va a hacer un estudio con mujeres y hombres, no, cuando llega al final, coges en general y hay más hombres que mujeres, luego el tamaño muestral te impide hacer análisis por sexo porque hay muy pocas mujeres, ¿no? No hay poder estadístico para poder detectar si hay diferencias significativas en eficacia, en efectividad, en seguridad, en tolerancia, etcétera. O sea que No parece que haya mucho interés en hacer ensayos clínicos, pues científicos, donde haya muestras representativas, ¿no?, de mujeres y de hombres. Esto es que encarece mucho los estudios, claro, porque la variabilidad hormonal que tienen las mujeres no la tienen los hombres. Los hombres también tienen, ¿eh?, pero no tanto como las mujeres. A lo largo del ciclo menstrual hay una fase estrogénica, luego caen los estrógenos, cuando se va a tener ya la menstruación. Y claro, el fármaco funciona diferente si se evalúa en la fase estrogénica que en la fase luteínica, ¿no? Y esto se tiene que medir, pero no se hace.
Sí, sí. Pues es un tema realmente importante a tener en cuenta ahora mismo.
Y bueno, la Agencia Española del Medicamento podía terciar, ¿eh? Sí. Si quisiera. Ya. Pero bueno, de alguna manera se pliega a la Agencia Europea del Medicamento. En Bruselas hay un lobby de mujeres que pelean, ¿eh?, por incluir a las mujeres en los ensayos clínicos, a ver si tienen suerte.
Ya.
Porque consiguiendo su éxito será salud para las mujeres. Es que como las mujeres tenemos esa variabilidad hormonal tan grande, interactúa con los fármacos.
Ya, y claro, es que esa era la cuestión. ¿Qué supone en un momento dado usar medicinas que se han probado solo con hombres? ¿Puede ser un problema serio en algunos casos?
Claro que sí, porque por lo dicho, por ejemplo, hubo un fármaco que se llamó Vioxx, que es un fármaco analgésico, antiinflamatorio, analgésico, que la bondad es que no daña las paredes del aparato digestivo. Y en Estados Unidos fue por 5 años el fármaco más vendido, hasta que descubren que realmente contribuye a todo lo que son los tromboembolismos. ¿Por qué? Y aquí, hablando con los reumatólogos, me decían, no, nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Le pregunté yo. Y básicamente era porque retiene sales, y como los problemas reumáticos, sobre todo en gente mayor, que también tienen hipertensión, era una bomba de relojería entre la hipertensión y la retención de sales, que con la retención de sales se retiene líquido, aumenta aún más la hipertensión. Y de hecho se descomercializó. Pero bueno, la empresa farmacéutica ganó mucho dinero hasta entonces.
Ya, ya.
Por 5 años.
Sí, sí. Bueno, en tu charla mañana vas a hablar también de los sesgos de género en el esfuerzo terapéutico. ¿Se han observado menores esfuerzos terapéuticos en las mujeres que en los hombres? ¿Hay estereotipos también sobre, bueno, pues como algo has mencionado antes, ¿verdad?, sobre cómo se recibe la información que, bueno, pues que declaran hombres y mujeres en una consulta médica?
Sí, sí. Por ejemplo, la COVID han ingresado más hombres que mujeres en los hospitales, que fallecieron luego todos. Hemos hecho una comparación por sexo entre hombres fallecidos y mujeres fallecidas que estaban tan graves que fallecieron ambos, y se ingresa más a hombres que mujeres, como 3 veces más casi, a hombres que mujeres. Claro, porque el argumento de ingresar en un hospital o en una UCI es que hay mayor gravedad. Y la verdad es que a igual gravedad, tan grave que murieron ambos, ellos y ellas, ingresan más hombres que mujeres en la UCI, que es un esfuerzo en definitiva terapéutico, ¿no? Pero bueno, esto es de ahora, ¿no? En relación con la COVID, hay muchos estudios sobre cómo las mujeres van dando muchas vueltas por el sistema con su problema, ¿no?, hasta que son diagnosticadas, como hay un retraso diagnóstico mayor. Por ejemplo, en la espondiloartritis son 9 años casi de demora diagnóstica desde el comienzo de los síntomas. Y en los hombres son 6 y pico, que también es mucho, ¿eh? Pero bueno, es menos. Y en general pasa esto, que las mujeres quedan en la atención primaria con fármacos sintomáticos para su problema de dolor o de inflamación, mientras que los hombres con mayor frecuencia son derivados al especialista, bien sea al de zona o bien ya a lo que es la medicina a nivel terciario, ¿no?, a nivel hospitalario, que es ahí donde realmente le hacen el diagnóstico el real, ¿no?, el certero. Mientras tanto, por el camino han tenido muchos otros diagnósticos y han sido tratados sobre todo de fármacos sintomáticos. Claro, cuando tú ya, una vez que uno tiene el diagnóstico de verdad, el certero, sí que te pueden, a menudo, no siempre, prescribir fármacos que son lo que denominamos terapéuticos, que sirven para frenar el problema o incluso curarlo. Entonces hay una diferencia. Mujeres quedan por la atención primaria con medicamentos sintomáticos para los síntomas, normalmente para el dolor, mientras que los hombres se les deriva al especialista, donde les adjudican el diagnóstico verdadero, vamos a decirlo así, y con ello una estrategia terapéutica adecuada a ese diagnóstico.
Uh-huh. Y ligado a esa forma de controlar el dolor, está también la receta de psicofármacos.
Ah, bueno, sí. Sí, sí. Hace poco, el año pasado, se publicó un estudio en una revista de psiquiatría, comparando, era muy interesante por doble motivo, porque comparaba a quién se le prescribía más, si hombres o mujeres, pero también quién prescribía más, si hombres, si profesionales hombres o mujeres. Y básicamente se les prescribía más a mujeres y los profesionales aún prescribían más a mujeres que a hombres, no las profesionales. Las profesionales prescribían más a mujeres que a hombres, pero los profesionales mucho más a mujeres que a hombres. Sí, yo creo que está muy medicalizado, vamos a decirlo así, muchos problemas que pueden ser de otra índole, ¿no? Como pueden ser sociales, económicos, familiares, de pareja. Normalmente las mujeres cuando tienen problemas van al médico más, es un patrón. Y los hombres van externalizan su problema más, o van más al bar o van más a fuera. De alguna manera, no tanto al médico como a su entorno social, ¿no? Y en definitiva, pues los médicos con tan poquito tiempo tendríamos que ponernos todos en huelga, pero sí, para pelear porque no sea el promedio 4 minutos por paciente. Yo tengo con perdón voy a decir una anécdota, un compañero uh-huh. que es médico, que me dice, es que cuando tienes un problema de fontanería, en 4 minutos no te lo diagnostican ni te lo tratan, que es lo que se está haciendo ahora mismo en la atención primaria. Y eso es una barbaridad para las pacientes, y es una barbaridad para los propios profesionales, que como vemos están muy estresados, ¿no? Entonces, no es extraño que de alguna manera se prescriba pues un fármaco sintomático para el problema que le duele, ¿no? O que la falta de sueño, problemas de este tipo, cuando a lo mejor detrás hay otro problema. Unos que no son realmente enfermedades, que son de otra índole, como digo, social, y otros que son enfermedades, pero que no solamente son enfermedades graves, que están de alguna manera tratadas con fármacos para el dolor, pero no mucho más, cuando a lo mejor, como digo, pues es una espondiloartritis, es un Crohn, una colitis ulcerosa u otros tipos de problemas que son graves.
Se están dando pasos para incorporar a las carreras universitarias de Ciencias de la Salud formaciones sobre perspectiva de género para explicar bien estas diferencias que se producen en enfermedades en base al sexo y, bueno, toda esta problemática que nos estás describiendo de forma muy breve, pero que entendemos que es algo muy complejo. ¿Se va avanzando?
A ver, yo tuve una experiencia que es que me invitaron la agencia Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña para incorporar la perspectiva de género, a formar parte de una comisión para incorporar perspectiva de género en todas las carreras universitarias de Cataluña. Claro, yo pregunté por qué vosotros sí y el resto del Estado español no, y yo vivo en Alicante, ¿no? Y entonces es que me dijeron, bueno, es que la ley del Estado español, la ley de igualdad, quiero decir, en su articulado de educación, pues utiliza unos verbos muy de recomendación, mientras que nuestra ley obliga. Entonces yo me descargué la ley catalana, volví a mi casa y comparé, ¿no? El articulado de educación, efectivamente, ellos decían debe, es obligación, se evaluará, eran unos verbos muy de obligación, mientras que la ley del Estado español dice se facilitará, se recomienda. Bueno, pues esto es importante, yo esto lo aprendí, ¿no? Que el tomador de decisión, o sea, que la política académica es muy muy relevante para que se desarrolle la incorporación de la perspectiva de género o no. Por aquellos entonces tuve que leer mucho porque mi universidad quería poner en marcha la carrera de medicina sobre la incorporación de la perspectiva de género en el mundo, ¿no? En el ámbito académico mundial, y la verdad es que había muchísima literatura, medicina en concreto. Pues por ejemplo de la Universidad John Hopkins, de la de Harvard, de la McMaster, de universidades inglesas, alemanas, holandesas, italianas, indias. O sea, realmente hay mucha experiencia ya sobre cuáles son los retos de incorporación de la perspectiva de género en la carrera de medicina, cuáles son los factores que facilitan, cuáles son los factores que bloquean. Y son, bueno, pues como digo, tanto de propiamente de la política universitaria, que facilite que haya créditos docentes para incorporar, para enseñar cuáles son las diferencias en los signos y síntomas de la misma enfermedad en hombres y mujeres, y también propiamente de los profesionales, de la voluntad profesional. Uno de los argumentos de estos artículos es que no sabemos hacerlo. Entonces, la Xarxa Vives, que es la red Vives, que es la red de universidades catalanoparlantes, sí que desarrolló a lo largo de ya como 6-7 años unas monografías sobre, por ejemplo, a mí me invitaron a hacer la de género y medicina, pero la hay de género y todas las carreras universitarias que hay en España, a diferentes, digamos, especialistas, pues hizo la monografía oportuna de cómo incorporar la perspectiva de género. Y luego esta se tradujo del catalán al castellano, luego al inglés, y también en Galicia se ha traducido al galego, para enseñar, ¿no?, a cómo incorporar la perspectiva de género, cómo se está haciendo, ¿no?, en el mundo, en definitiva. Y bueno, yo creo que, a ver, pasa una cosa, o sea, yo he visto fotografías de los decanos, todos los digamos la conferencia de decanos de España, y mayormente son hombres. Creo que ahora hay 20 mujeres, son como 100, o sea que realmente hay muchos. Yo creo que falta que las mujeres se incorporen, que no es garantía, en todo caso, de que todas las mujeres tengan la perspectiva, valoren la perspectiva sexogénero, pero todavía el ámbito de la ciencia está muy masculinizado, poco a poco menos. El ámbito de la medicina, aunque cada vez haya más mujeres que se formen, médicas, pero digamos que hay como una especie de inercia que no ha hecho, que bloquea o de alguna manera no facilita que se incorpore conocimiento, que sí que existe en la literatura científica, que se incorpore a las carreras universitarias.
Vamos a recordar un poco la charla en la que participa María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. Es la mujer que cierra este ciclo. Ellas hacen ciencia este jueves en Bidebarrieta, en la Biblioteca de Bilbao. Y bueno, pues como seguramente muchas de las personas que nos escuchan no van a poder asistir, que sepan que pueden seguirlo a través del streaming, en directo a través del canal de YouTube de Bidebarrieta Kulturgunea. Teresa, muchísimas gracias por esta charla tan, tan interesante. Que vaya muy bien mañana. Esperamos que sea fructífera no solo tu conferencia, sino las preguntas del público y, bueno, el coloquio, ¿no?, que se organiza después con la gente que asista. Lo dicho, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y, bueno, sí, animo a participar a la población, que en definitiva en algún momento vamos a estar enfermos y enfermas, a tener argumentos para defender su salud. Uh-huh. Muchas gracias.
Hasta luego, Teresa.
Mecánica del Caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi.
Llegamos a la última cita con el ciclo de charlas ¿Qué sabemos de?, en Donostia, un viernes más. Los viernes de noviembre, este ciclo de charlas nos acerca a la actualidad de investigadores, investigadoras, que tienen mucho que ver con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene a su vez con la editorial Catarata una colección de libros con el mismo título, ¿Qué sabemos de?, una fantástica colección de libros de divulgación, pues que tienen, lo he dicho ya un par de veces en este último mes, una especie de spin-off en este ciclo de charlas que recala en noviembre en Donostia. Estamos al habla ya con Idoia Mújica, que es la responsable de divulgación del Centro de Física de Materiales, un centro mixto de la Universidad del País Vasco y del CSIC, que organiza estas jornadas. Hola, Idoia, Gabón.
Gabón, Eva.
Bueno, pues última charla ya del ciclo, de un ciclo exitosísimo, por lo que hemos podido charlar tú y yo a lo largo del mes. Estáis teniendo una respuesta muy buena por parte del público.
Pues sí, la verdad es que siempre es una gozada traer estas charlas a Donosti. Desde aquí darles las gracias a toda la gente que ya nos es fiel. Desde hace 6 años, Eva, 6 años llevamos ya trayendo este ciclo a Donosti, y la verdad es que cada año que tenemos que dibujar la cartelera lo vuelvo a coger con ilusión, porque siempre hay gente buenísima para que nos complete ese programa, ¿no?
Hoy vamos a hablar de oro y de neurotecnología. ¿Nos presentas a la ponente?
Sí, mira, os voy a presentar, además con mucho gusto, porque ahora barremos para casa. Es Anne Escobar, que trabaja en el Centro de Física de Materiales. Ella es Guipúzcoa Fellow, o sea, tiene un contrato a través de la Diputación de Guipúzcoa, y es doctora en química aplicada, licenciada en ingeniería biomédica y máster en biotecnología avanzada. Ha trabajado en el desarrollo de biomateriales para la regeneración ósea y de nervio periférico, pero actualmente es investigadora postdoctoral en nuestro centro. Y ahí es donde se ha lanzado a abrirnos las puertas a la neurotecnología, pero en una escala que nos encanta, en la nanoescala, con un elemento que nos apasiona, que es el oro.
Bueno, hola Anne, Gabón. ¿Por qué el oro es un material especialmente apto para que, en forma de nanopartículas, pueda ser utilizado para investigaciones relacionadas con biomedicina o con biotecnología?
Sí, bueno, pues lo más importante del oro para nuestro trabajo y para aplicaciones biomédicas, ¿no?, sería que es un elemento que nuestro cuerpo no rechaza, o sea, digamos que es biocompatible. Y es un elemento que actualmente ya se usa en forma de nanopartículas para algunas terapias, por ejemplo, para terapias de hipertemia en cáncer. Las nanopartículas de oro tendrían una propiedad súper interesante, que es que cuando las incides sobre ellas, ¿no?, les das con un láser, estas nanopartículas se calientan. Entonces, bueno, este es el principio que se aplica en estas terapias de hipertermia para cáncer. Y no, en nuestro caso, nosotros vamos también a tomar ventaja de esta propiedad, pero para aplicaciones neurotecnológicas. Para ponernos un poco en contexto, las neuronas, ¿no?, que es el principio del sistema nervioso en el cerebro, lo que queremos es, controlando el calor que estas nanopartículas ejerzan sobre neuronas, conseguir que estas neuronas funcionen. O sea, quiero decir, las neuronas son sensibles a pequeños cambios de temperatura, y es posible que se activen, ¿no?, crear potenciales eléctricos, que es cómo funcionan y cómo transmiten la señal a todo el cuerpo y cómo la reciben de todo el cuerpo. Entonces, lo que queremos es poder controlar cómo disparan, cómo funcionan estas neuronas con esta propiedad de las nanopartículas de oro que comentaba, ¿no?, generando pequeños puntos de calor sobre ellas, y así, por ejemplo, yo que sé, tratar el objetivo final, ¿no?, sería lo que idealizamos con este proyecto, es poder tratar enfermedades donde, por ejemplo, hay redes neuronales que no funcionan correctamente, o que funcionan de una manera descontrolada, por ejemplo, como en episodios epilépticos, ¿no? Puede pasar que de repente hay una red neuronal que no se sabe bien qué pasa, pero que empieza a funcionar de una manera descontrolada. Entonces, bueno, el objetivo final sería eso, casos de Parkinson, Alzheimer, e intentar controlar mejor las redes neuronales que están funcionando de una manera equivocada, ¿no? No están funcionando correctamente. Uh-huh. Y bueno, ese sería el proyecto así.
Sí, este proyecto, esta línea de investigación denominada NanoNeuro, se está llevando a cabo en consonancia con distintos centros de investigación, ¿verdad? El Donostia International Physics Center, la Universidad de Columbia. ¿Crees, Anne, bueno, creéis, a la vista de los primeros resultados que se obtienen en NanoNeuro, que esta aproximación puede ser más útil para intentar mejorar en la comprensión del funcionamiento del cerebro? ¿Puede haber incluso puertas abiertas a posibles tratamientos para alguna enfermedad concreta que afecta a la actividad cerebral?
Comprender el cerebro es un reto enorme, porque mil millones de neuronas conectadas entre ellas, que todavía se conocen un poco las diferentes áreas del cerebro, ¿no?, de la corteza cerebral, que es donde, digamos, tenemos las funciones principales, pero no se conoce muy bien cómo pequeños grupos de neuronas funcionan o mandan, reciben señales. Es muy difícil conocer qué ocurre, es un reto enorme, conocer en qué pasa con una resolución tan grande en el cerebro es un reto muy grande, ¿no? Hoy en día también pasa que muchas enfermedades les ponemos solución, pero a veces tampoco conocemos muy bien exactamente qué es lo que está pasando, pero intentamos buscarle solución. Entonces, bueno, tiene que haber un equilibrio igual un poco entre intentar conseguir tener unas aplicaciones que sean válidas en el campo biomédico, ¿no?, de la biomedicina, y también el interés de saber cómo funciona el cerebro. Bueno, yo en concreto en mi charla no voy a hablar tanto de leer o de intentar entender el cerebro, porque bueno, esto no se haría con nanopartículas de oro, se haría con otro tipo de nanopartículas que servirían un poco para leer qué ocurre en el cerebro. Yo no me voy a centrar tanto en esta parte en mi charla, porque daría para otra charla entera también, ¿no? Pero sí, yo creo que En el proyecto intentamos buscar un equilibrio entre encontrar una terapia para enfermedades neurológicas y también intentar entender mejor el cerebro y tener la máxima información posible, porque obviamente esto también ayuda para buscar aplicaciones.
Bueno, ¿y cómo utilizáis estas nanopartículas? Para empezar, ¿con qué trabajáis ahora mismo? ¿Con qué tipo de modelos?
Ahora mismo, digamos, la investigación está en una fase bastante, bastante inicial, ¿no? Entonces, bueno, en el Centro de Física de Materiales lo que más se hace, ¿no?, es la síntesis de las nanopartículas de oro. Trabajamos con diferentes formas de nanopartículas. Pueden ser esféricas, de unos 30 nanómetros de diámetro, pueden ser en forma de bipirámides, que serían como dos pirámides pegadas por la base. Bueno, estamos probando diferentes tipos de nanopartículas porque, claro, diferente tipo de nanopartícula también hace que el calor que luego estas nanopartículas van a generar se disperse y la temperatura también sea de diferente grado, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo eso por una parte y paralelamente tenemos una colaboración, ¿no?, con Biodonostia, aquí en Donosti también. Tienen grandes profesionales ahí trabajando, grupos de investigación súper interesantes. Entonces, bueno, comenzamos una colaboración con ellos, están con nosotros en el proyecto NanoNeuro. Y yo, bueno, estoy un poco repartida entre el Centro de Física de Materiales y Biodonostia. Y bueno, hemos empezado ahora a hacer algunos ensayos paralelamente según vamos sintetizando nuevas nanopartículas de oro, ¿no? También estamos haciendo ensayos en Biodonostia. Bueno, estamos trabajando con líneas celulares, que digamos que sería el paso más inicial, igual lo más sencillo para entender estas nanopartículas, cómo se internalizan a las células, cómo interaccionan con tejidos biológicos. Y también hemos empezado a hacer extracción de neuronas primarias corticales de fetos de ratón. Entonces, bueno, esto sería algo un poco más realista porque ya empezamos a trabajar con neuronas, no son humanas, pero bueno, son neuronas que son bastante fáciles de conseguir y de comenzar a hacer experimentos y ver un poco cómo está este cambio de temperatura y cómo podemos jugar la potencia que le pongamos al láser que incide sobre las nanopartículas, dónde están localizadas estas nanopartículas, ver un poco cuál es la respuesta que irán teniendo las neuronas. Entonces, bueno, ahora mismo estamos un poco en esa fase. En el DIPC también trabajan mucho haciendo modelos, sobre todo modelos de ver cómo tamaños y formas, cómo dispersarían ese calor en un cultivo celular. Y bueno, estamos de momento en esa fase así un poco más inicial, trabajando paralelamente.
Vale. Eva, le voy a hacer una pregunta.
Sí, sí, claro.
Es que me encanta este proyecto. Has dicho que las nanopartículas las ponéis en contacto con las neuronas y entran dentro de la célula, ¿verdad? ¿El objetivo es que penetren o vale con que se queden entre los espacios estos intersticiales? Y de hecho, ¿cómo las seguís? O sea, ¿cómo monitorizáis dónde están las partículas?
Vale, lo que estamos intentando un poco es que estas, claro, porque los potenciales de acción que se generan en las neuronas son unos cambios de voltaje en la membrana.
Eso es.
Entonces, lo ideal sería que estas nanopartículas se quedaran retenidas en la membrana el máximo tiempo posible. Entonces, estamos intentando decorar, también esto es otra parte que estamos haciendo que no he comentado todavía, estamos intentando decorar, digamos, las nanopartículas con biomoléculas que interaccionan de alguna manera, pues yo qué sé, con proteínas en la membrana celular y que se queden retenidas el máximo tiempo posible para que tengamos más tiempo para actuar, digamos. Claro que el tratamiento debería ser un periodo corto, meter las nanopartículas para reorganizar todo que funcione correctamente, digamos, y listo. O sea, no sería un proceso largo. No necesitamos que las nanopartículas estén en la membrana días. Eventualmente entrarán, porque la célula, al final, cualquier cuerpo extraño que tiene a su alrededor, al final también es la encargada de limpiar un poco el líquido extracelular y todo lo que hay en la matriz y bla, bla, bla. Entonces, bueno, la idea, lo que idealizamos es que se queden en la membrana un tiempo. Tenemos que determinar un poco el tiempo exacto que lo necesitaríamos para después poder actuar correctamente sobre las neuronas. Y tu segunda pregunta, que era cómo las conseguimos monitorizar, ahora mismo todos los ensayos que estamos haciendo son in vitro. Entonces, por mucho que las neuronas sean neuronas de ratón, las trabajamos en cultivo, no tenemos ningún animal, no tenemos nada vivo, digamos, trabajamos en cultivo todo con las células. Por el momento lo que estamos haciendo es utilizar moléculas fluorescentes. Entonces, utilizamos algunas proteínas fluorescentes que nos sirven para decorar la nanopartícula y hacemos todo por microscopía de fluorescencia, de momento.
Me encanta lo de decorar nanopartículas. Me estoy imaginando como pequeñas joyas moleculares. Sí. Les salen ramitas así para que encajen donde tienen que encajar. Al final es como un anillo y un dedo, ¿no? Vai, o sea, es lo que buscas.
Vai. Y entonces se puede seguir esa fluorescencia y ver el camino que siguen,
exacto,
¿no?, las nanopartículas.
Exacto, podemos ver un poco cómo se mueven. Después, bueno, próximos ensayos así más cercanos, ¿no?, que estamos por hacer y que estamos diseñando, sería un poco trabajar con microscopios electrónicos. Conseguiríamos de verdad ver que el oro está ahí. Sí, sí. Entonces,
bueno, interaccionar con el cerebro en base al uso de este tipo de nanopartículas, de oro, tal y como nos comenta Ana Escobar, pero quizás también de otros materiales para otros usos. ¿Qué perspectivas tiene? Al final, bueno, pues en este ámbito de la neurotecnología se está en un momento muy inicial, pero hay una serie de perspectivas interesantes, ¿no?, de cara al futuro. Imagino que en la charla además te van a preguntar, ¿y esto para qué sirve?
Cualquier proyecto orientado a la biomedicina, ¿no? Tú idealizas conseguir tratar alguna enfermedad, ¿no? Conseguir mejorar o conseguir un bienestar para personas que tengan enfermedades como epilepsia o como Alzheimer o Parkinson, ¿no? Nosotros idealizamos llegar a eso en algún momento, y claro que es un proyecto súper ambicioso, son enfermedades muy complejas y de las que tampoco se sabe lo suficiente, pero sí, el objetivo finalísimo del proyecto sería ese, o de todo nanoneuro, ¿no?, al final tratar enfermedades neurológicas.
Sí. El oro y la neurotecnología es el título de esta charla con la que se cierra este ciclo de conferencias que sabemos de en Donostia. En este caso, Idoia, con una ubicación especial. Vais a acabar por todo lo alto.
Una ponente especial y una ubicación especial. Vamos a acabar. Por primera vez nos traemos el ciclo a casa y va a ser en el Centro de Física de Materiales, en el auditorio que tenemos ahí. Además, desde aquí, muchas gracias a la gente que se inscribió para poder venir a la visita guiada que vamos a hacer, Eva, antes de la charla. Pero que sepáis que todavía hay sitio para venir a escuchar a Anne a las 6:30 de la tarde y que estaremos encantadas y encantados de recibir a los otros que van a venir un poquito antes para guiarles por el centro. Haremos más sesiones de puertas abiertas porque la verdad es que ha sido ponerla y ya se ha llenado. Pero lo dicho, o sea, no por eso no merece la pena ni muchísimo menos no venir a ver a Anne. El viernes 25 a las 6:30 de la tarde, ahí estará ella. Bueno, la vamos a grabar también, así que desde aquí para toda la gente que esté por Bilbao. Eso también os quería decir, todas las charlas ya sabéis que están luego colgadas en nuestro canal de YouTube, en el canal del Centro de Física de Materiales. Hemos creado la nueva lista de YouTube, de que sabemos de 2022, y vais a encontrar ahí pues la charla que hicimos sobre el microbiota, sobre medicamentos, sobre Marte y ahora por último la de Anne.
Gracias a las dos. Agur.
Es que recasco.
Conocimos en septiembre la concesión del Premio Nobel de Química a Barry Sharpless, Morten Meldal y Caroline Bertozzi por sus descubrimientos en torno a la llamada química del clic, clave en nuevos desarrollos en biomedicina y diseño de nuevos materiales. Morten Meldal y Barry Sharpless presentaron, cada cual por su lado, un tipo de reacción especialmente eficiente que ahora es de uso generalizado. Caroline Bertozzi aplicó esta metodología a los estudios que venía desarrollando en cáncer y demostró que se pueden llevar a cabo reacciones químicas dentro de las células de seres vivos. Así marcó el inicio de la llamada química bioortogonal. Jesús Jiménez Barbero es profesor de investigación Iker Basque y director científico de CIC Biogune y uno de los investigadores de este centro vasco en biociencias que trabaja con esta metodología, la química del clic. Un avance, el conseguido en este caso, que ha supuesto a su juicio un avance estratosférico.
La publicación inicial de Sharpless es la que divulga, ¿no? La que desentraña a todo el mundo los conceptos detrás de la Click Chemistry de 2001 y empieza a aplicarse, yo diría, en muchísimos laboratorios, porque es que la idea es tan genial, o sea, es la belleza de la simplicidad. Él realmente se basa también como un Lego, ¿no? Realmente la vida para nosotros, que es dentro de nuestras moléculas, fundamentalmente proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos, está formada por muy poquitos módulos, 20 aminoácidos, unos poquitos ácidos nucleicos y en humanos 12 carbohidratos diferentes. Es decir, son poquísimos y a partir de esos pocos módulos la inmensa complejidad que puede generar. Pues es lo mismo, se basa Sharpless, es decir, vamos a escoger unos pequeños módulos, unas poquitas reacciones que sean muy poco costosas energéticamente y que las podamos disparar en el momento en que queramos, y a partir de ahí ir creando cada vez más complejidad y más complejidad. Entonces, es que se puede aplicar a tantísimos aspectos de la vida, de la química, y relación, por supuesto, con biomedicina, pero también a la ciencia de materiales, también a la petroleoquímica. O sea, digamos, casi todas las grandes moléculas que necesitamos para vivir o para generar cualquier aspecto, plásticos, televisiones, cristales, están formadas por unos pequeños bloques que tienen que acoplarse, eso sí, de una manera inteligente y de una manera larga. Y esto lo permite la Click Chemistry.
La química bioortogonal que diseñó Caroline Bertozzi llevó la química del click al siguiente nivel, al ser capaz de detectar biomoléculas importantes pero esquivas en la superficie de las células, los glicanos. Son un tipo de azúcares que las células utilizan para transmitir información. Se calcula que más de la mitad de todas las proteínas de nuestro cuerpo están unidas a glicanos, sin los cuales no podrían funcionar. Son moléculas complejas, de difícil estudio, hasta la aparición al menos de los estudios dirigidos por Bertozzi. Mediante la química bioortogonal consiguió observar la composición de estos azúcares y cómo cambian a lo largo de la vida de una célula.
Realmente la química click y la química bioortogonal entra directamente en las metodologías que utilizamos en CIC Biogune, especialmente los químicos, porque trabajamos algunos de los grupos con hidratos de carbono, que han sido el objetivo fundamental y un poco de los motores que han ayudado a desarrollar esta química, especialmente por parte de Caroline Bertozzi, cuya investigación está inmersa en las propiedades biológicas de los hidratos de carbono, glicanos, oligosacáridos, se llaman azúcares en general. Entonces, lo que Caroline hizo especialmente fue desarrollar reacciones químicas muy sencillas que se pueden hacer en agua, no en disolventes que normalmente utilizan los químicos, y que sean compatibles con la vida, es decir, compatibles con estados celulares. De esta manera poder seguir cuál era el destino y las interacciones y cómo se comportan los glicanos dentro de la célula. Los glicanos están muy involucrados en el desarrollo de patologías, especialmente relacionadas con inflamación, por ejemplo, el cáncer, y son moléculas muy importantes para intentar ver cómo se comportan, cómo se pueden manipular y cómo se pueden modular sus interacciones con otros fármacos. Entonces, hasta ese momento no se podía distinguir dónde están los glicanos dentro de la célula. Entonces, Bertozzi lo que hace es utilizar esta química bioortogonal, que es el concepto, es compatible con la vida. Y para eso se apoya en los conceptos que habían desarrollado otros autores, fundamentalmente el grupo de Sharpless y el grupo de Meldal, de manera independiente, que sientan la base de reacciones muy sencillas, que sean fácilmente obtenibles, manipulables y que puedan funcionar en agua, que requieran moléculas muy simples y que a partir de esa simplicidad sean capaces de llegar a engranajes o arquitecturas muy complejas. Digamos, el concepto de clic se basa, bueno, pues como en un muelle que está tensionado en un momento y en ciertas condiciones muy sencillas se extiende el muelle para conseguir su estado relajado. Y ese estado relajado es el que consigue la reacción. Sí. Es la primera vez que se hace química en célula y que es compatible con la vida de la célula. Sí. Cual es verdaderamente, es algo extraordinario. O sea, eso sí que es un avance estratosférico, ¿no?
La química desarrollada por Bertocci permite observar cómo se comportan los fármacos dentro de las células, especialmente en trabajos relacionados con el cáncer, una línea de investigación en la que también trabajan en ZIC Biogune.
Nosotros competimos modestamente con ella, estamos intentando aportar nuestro granito de arena, ella va por delante, pero bueno, siempre tenemos nicho para todos. Estamos trabajando también en encontrando receptores de glicanos que estén relacionados con cáncer. Existen dos familias de proteínas que están muy relacionadas con el desarrollo de cáncer y de metástasis. Entonces estamos intentando, estas proteínas están relacionadas con el reconocimiento de carbohidratos y cuando interaccionan con los carbohidratos, digamos que esconden la respuesta inmune de nuestro organismo. Es decir, tenemos, como sabes, anticuerpos y otras proteínas en nuestro organismo que intentan atacar en cuanto empiezan a haber un desarrollo anómalo relacionado con una patología, fundamentalmente cáncer. Pues estas interacciones entre los glicanos y estas lectinas, estas proteínas como la galactina, lo que hacen es esconder la patología de tal manera que nuestro sistema inmune no es capaz de reconocerlo y no es capaz de atacarlo. Entonces, lo que estamos intentando encontrar son moléculas que interaccionen bien con los glicanos o bien con estas lectinas que ya desenmascaren la patología y que nuestro sistema inmune pueda atacar.
Io e te, due mondi che non c'entra niente.
Terminamos un día más con música, esperando que paséis una feliz noche. Nos escuchamos mañana, como siempre, a partir de las 11 de la noche y en reemisión a las 4 de la madrugada. Agur, hasta mañana. Ti ricordi